Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles, ya 3 de enero. Noam Titelman, muy feliz año.
Feliz año.
Feliz año, sí, que se cumplan todos sus deseos este año y que sea un excelente año para ambos.
Qué bueno, para
no, no sé si todos puede ser un poco mucho, pero alguno por lo menos.
¿Tú tenés muchos deseos?
Ya partimos mucho. Con el pesimismo, no llevamos ni tres días.
Sí. Ah, porque Arturo a lo mejor tiene un exceso de deseos.
Sí, sí, entonces, yo creo que sí.
Su lista es demasiado interminable. Y entonces, claro, así con esa ambición, pues Arturo Fontaine no va a lograr nunca todos los deseos.
No son tantos, pero son muy intensos.
Ah, miércale. Mira, aquí todo, hay caras en los pasillo en esta radio, hay gente que está chocando en este minuto después de haber escuchado esas, voy a decir, quemantes declaraciones. Ya, en fin, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Qué bueno, además de deseoso.
Y ya estamos a tres, te oí decir.
¿Estamos a tres, po?
Sí.
¿Qué me dices?
Ya estamos a tres.
Ya estamos, ¿dije ya?
Ya.
Ah, mira, me está psicoanalizando.
Está cerca el fin de año, del 2024.
Del 2025, claro, ya estamos, yo le dije, ya estamos en el 2025, no hay nada que hacer. Oye, bueno, espero que Noam, que también para ti, que sea un gran año allá en París. Y que si tienes pocos o muchos deseos como el compañero Fontaine, se te puedan hacer realidad. Oye, bueno, volviendo a polémicas poco deseables, diría yo. ¿Ah? Hay una rosca importante. Ayer conversamos algo con Andrés Benítez en el programa, pero hay una rosca importante entre Daniel Jadue y Carmen Hertz a propósito del conflicto Israel-Palestina. Ellos dos han siempre, bueno, Carmen Hertz está en el lado del judaísmo. Daniel Jadue, todos sabemos que es palestino, pero se enfrascaron en una polémica enorme. Daniel Jadue presentó el libro Sionismo, la ideología que extermina, y Carmen Hertz se fue con todo sobre él, naturalmente. Y se ha armado toda una polémica, un debate, que tiene que ver con si puede haber judíos de izquierda. O sea, es algo como tan... Ha llegado a ese punto la conversación. Y yo creo que tenemos ahora un exponente en nuestro programa que, no, yo no sé si ya diría que es de izquierda, puede haber sido de izquierda. ¿Ah? Esa parte podemos dejarla para otro capítulo, pero sí es una persona que es judío, que es fundador de Revolución Democrática, del Frente Amplio, y me encantaría saber qué piensa Noam Titelman de todo esto.
Sí, a ver, solo para precisar algo del recuento, lo que hizo que Carmen Hertz reaccionara fue un dicho particular de Daniel Jadue en la presentación del libro, no fue el libro en sí,
no,
sino que en el lanzamiento del libro, Daniel Jadue se manda una frase que básicamente dice que ser judío es ser supremacista, sí, y que por lo tanto los judíos no pueden ser de izquierda. ¿Mm? Y solo para ponerlo en contexto...
Lo más parecido a ser Carmen nazi, Jesús, dice.
Bueno, algo así también. Pero creo que ahí se refiere más bien, bueno, en fin, dice varias cosas. Y solo para ponerlo en contexto, Carmen Hertz no es judía, pero es viuda de Carlos Berger, que fue asesinado por la dictadura, por sus ideas de izquierda, y que también es judío. Entonces, digamos que tocaba bien de cerca lo que decía Daniel Jadue. Entonces, es primera vez que me dicen supremacista, ¿no? No será la primera ni la última vez que dicen que no soy de izquierda, así que esta parte como que ya uno la tiene que asumir, porque a todas las personas en algún momento la acusarán de no ser del lado ideológico de quieran ser, así que me voy a concentrar más bien en la primera parte.
Eso lo dije yo.
La segunda parte hay mucho que decir.
Esto es lo que dije yo, que era que había sido, por lo menos, ¿ah? ¿O es lo que es lo que está en discusión?
No, lo que quiero decir es que, a ver, hay dos cosas ahí. Primero, que Daniel Jadue hace rato, por lo menos desde que perdió la primaria, ha tenido una serie de declaraciones y actitudes que son difíciles de explicar si no es por algo medio personal, no sé, una rabia. O sea, poco después, o sea, hace un tiempo atrás estuvo visitando Venezuela y se mandó un discurso de celebración de Maduro nada menos que sobre su respeto a los derechos humanos, que sea que básicamente Venezuela era un modelo de respeto a los derechos humanos, nada menos que eso. Y así se ha mandado una serie de declaraciones desde ese momento. Entonces, creo que vale la pena quizás también ir más allá de la figura de Jaude, porque creo que hay una pregunta distinta, que es, efectivamente, en las izquierdas, y esto no es solo un tema en Chile, en todo el mundo, de hecho, durante la presidencia de Corbyn en el Partido Laborista de Reino Unido, este era un tema que volvió y revolvió varias veces, que es la pregunta por la existencia de un antisemitismo de izquierda, que quizás que un fenómeno, depende cómo uno lo entiende, pero parece que será un fenómeno relativamente nuevo y relativamente extendido en distintas corrientes de la izquierda, obviamente no es toda la izquierda. Y ahí las cosas que empiezan a aparecer al tiro en el debate es la diferencia entre antisionismo y antisemitismo, ¿no? Y no me voy a referir a las tonteras, burdas, ridículas que dijo Jaube en esa presentación en particular, porque creo que no, man, ridículo, si ser judío es como, sería, porque todas las religiones creen que son las religiones correctas, si no serían religión, digamos. Entonces, decir que por eso son supremacistas o por eso no pueden ser de izquierda es bien ridículo. Pero creo que había otro punto, que de hecho uno se mete en redes sociales y al tiro salta mucha gente a decir, no, si lo que pasa es que es antisionista, no antisemita.
Sí.
Y este suele ser el núcleo del debate sobre la presencia del antisemitismo en la izquierda. Y voy a decir dos cosas que me van a hacer pelearme con la gente de la comunidad judía y pelearme con la gente izquierda y pelearme con todo el mundo. O sea, porque creo que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La primera,
redoble
tambor, que se puede ser antisionista. La primera es que se puede ser antisionista sin ser antisemita. Hay gente en la comunidad judía que insiste en que no, en que ser antisionista es necesariamente antisemita. Yo creo que un hecho de la causa de que se puede ser antisionista sin ser antisemita, no solo porque hay antisionistas que son judíos, sino que es algo así como decir que cualquier persona que se oponga a la existencia de Gualmapu soberano independiente es racista. No, son dos categorías, son dos temas de discusión distintas, y por lo mismo no es raro que haya judíos antisionistas y hay mapuches que se oponen a la soberanía del Gualmapu, porque son dos discusiones en planos distintos. Y eso, al mismo tiempo, no niega el hecho de que pueda haber muchos antisemitas o discursos antisemitas que se camuflan de antisionismo. O sea, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Que se puede ser antisionista sin ser antisemita, sí, pero también hay muchas formas de antisemitismo que se camuflan como antisionismo. Y si alguien no tenía alguna duda de eso, creo que Daniel Jadot ha dado varias declaraciones que lo ejemplifica muy bien. De hecho, hace un año atrás, sin meterse en la última controversia, hace un año atrás, Daniel Jadot decía que los medios progresistas, estoy parafraseando, voy a tratar de ser lo más fiel posible, pero era algo así como que los medios de comunicación progresista en Chile estaban siendo controlados por la comunidad sionista internacional. Entonces, más allá de la teoría de complot, que son siempre, bueno, creo que algo dice, no existe la comunidad sionista, existe la comunidad judía y existen organizaciones sionistas, ¿no? Hay un juego de palabras que es muy típico de esta forma de antisemitismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la razón por la que está diciendo esto? Era porque uno de los dueños de Clinic era de ascendencia judía. Mm. O sea, claramente está hablando de los judíos, no está hablando de la organización sionista en abstracto, ¿no? Entonces, yo creo que es una discusión, es un problema, un tema sensible. En Chile no tanto, porque la comunidad judía es muy pequeña y porque además es un tema un poquito lejano, que yo creo que a la mayoría de las personas podrá interesar, pero no este es el tema que va a definir ninguna elección, por ejemplo. A diferencia de lo que puede ocurrir en otros países. O sea, yo creo que abre un debate, que es un debate bien complejo en la izquierda, que, por ejemplo, volviendo a Corbyn, generó una herida profundísima en el Partido Laborista del Reino Unido, y yo invito a leer muchos de los textos que se fueron desarrollando en torno a esa discusión. De hecho, durante la presidencia de Corbyn, hubo todo un debate de reflexión de la izquierda del Partido Laborista dando de hacer este tipo de distinciones, ¿no? ¿Qué es sionismo? ¿Qué es antisionismo? ¿Qué es antisemitismo? Etcétera, etcétera, etcétera.
Hoy día Carlos Peña fue bien duro, ¿eh? En una columna que dice la doctrina de Jadot es inaceptable. ¿Eh? Y tiene un punto con lo que se cruza tú, con lo que, o sea, se cruza en algo con lo que tú estás planteando. Dice, mira, Jadot coronó su declaración con una tontería. Al esgrimir el carácter de pueblo elegido de los judíos como la razón de su rechazo, mostró desconocer qué significa eso en el judaísmo y en la tradición. Olvidó que era el elegido para expandir la igual humanidad entre todos quienes pertenecen a la clase de los seres humanos y no para negarla. ¿Ah? Le dio un fuerte, ¿cómo se dice? Una pateadura importante intelectual a Daniel Jadue. Ahora, esto de poder ser antisionista y no antisemita, ¿qué tan aceptado es? Porque tú dices, es ahí donde te va a llegar un reproche en la comunidad judía. Explica más bien por qué.
Sí, lo que pasa es que este tipo de discusiones, en el que 90% de la discusión es la definición de los conceptos. ¿Qué es sionismo? Porque lo que pasa es que históricamente el sionismo era una ideología que creía en la existencia de un Estado para el pueblo judío. Y de hecho en su origen era sobre todo una corriente liberal, y la más importante quizá era la corriente socialista. De ahí viene, por ejemplo, la importancia que tuvieron los kibbutz en su momento. Y en ese sentido, en esa versión, en esa tradición o en ese nombre histórico del sionismo, lo que define ser sionista es simplemente creer en la existencia o la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Uh-huh. Al mismo tiempo, desde un momento relativamente temprano, existió un movimiento dentro del sionismo, que es el movimiento cananita. De hecho, el otro nombre que tenía era revisionismo sionista, porque se oponía a la corriente principal del sionismo, que era socialista o liberal, y que en alguna medida estaba inspirado en ideas fascistas, básicamente, ¿no? Ultranacionalistas o de ultraderecha. Y en torno, básicamente, a la Guerra Fría y a la agudización, digamos, del conflicto en Medio Oriente, en un mundo amplio de las izquierdas se entiende sionismo solamente como la versión cananita. Entonces, dos personas hoy en día que básicamente creen lo mismo, como podrían ser hoy día un sionista de izquierda o un socialista liberal, un sionista de izquierda o un sionista liberal, que por ejemplo creen en la solución de dos estados laicos, con fronteras seguras, etcétera, etcétera. Uno, probablemente si es judío, se va a definir como sionista, y si no es judío de izquierda, se va a definir como antisionista. ¿Por qué? Porque ambos están hablando de sionismo queriendo decir dos cosas distintas. Por eso este tema es súper definido y conflictivo y complejo. Y eso es un debate. Yo creo que es un debate. Pero al mismo tiempo también hay expresiones derechamente antisemitas, como decía antes, que se esconden con un barniz, digamos, de antisionista. O sea, lo que decía antes de la comunidad sionista internacional que controla los medios de comunicación, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Esto está en otro, digamos, nivel de la discusión que no tiene que ver con este otro debate, que es sobre cómo hay ciertos discursos antisemitas que se esconden en el antisionismo. Y en cualquier caso, lo que sí yo creo es cierto es que, por ejemplo, hoy día el gobierno israelí, algunos de estos partidos de ultraderecha que están en el gobierno, uno puede hacer una conexión ideológica bastante clara y nítida con esas fuerzas cananitas, y de hecho cada tanto sale uno de los ministros del gobierno israelí actual diciendo unas barbaridades racistas que son indefendibles para cualquier persona progresista. Pero eso, para por lo menos la enorme mayoría de la comunidad judía, no es lo que define al sionismo. El sionismo sería creer en la existencia del Estado de Israel, o que es legítima la existencia del Estado de Israel. Yo creo que uno se mete en Twitter y ve una cantidad de peleas que en realidad no son tanto expresión de una diferencia de opinión como una diferencia en cómo uno define la palabra sionismo.
Ya, pero dado ese contexto y de esto que dices tú de las ultraderechas, que están agarrando una vertiente quizá más cananista, es dable, y súper ignorante en estas materias, como se podrán dar cuenta, pero es dable que una persona como Daniel Jadue pueda emitir ese tipo de expresiones y pensar que hay un tinte supremacista.
No, o sea, es que en todas las religiones, corriente ideológica, política, en todas hay versiones extremistas, racistas, supremacistas, ¿no? O sea, lo mismo uno podría decir del cristianismo, del islamismo.
Claro, pero del que venga del judaísmo.
De socialismo.
Que con la historia que tiene es distinto.
Claro, pero lo que no se puede generalizar, o sea, es ahí.
Eso. Obviamente que no, obviamente que no. Y ahí es donde está muy mal esta
Ahí está el
discusión, digamos,
problema.
está el problema. Pero estoy tratando de entender el fondo de las corrientes que está explicando Noam.
O sea, Isaac Rabin, el que firmó el acuerdo de paz de Oslo con Yasser Arafat en los años 90, era sionista. Y toda la política israelí, salvo los partidos árabes y el Partido Comunista, se definen como sionistas. Y el Partido Árabe, los partidos árabes y el Partido Comunista en Israel no se definen como antisionistas, se definen algo así como asionistas, para no meterse en ese conflicto. Entonces, sí, efectivamente es bien complejo por eso, por la definición de sionismo. Yo, en este tipo de cosas, a mí, yo siempre he pensado que los debates de diccionario son el peor tipo de diccionario de pelea. Pasa un poco con las peleas sobre populismo, en alguna medida incluso pasa con socialismo, neoliberalismo. Nos pasamos una cantidad de peleas, de días o peleas a muerte. La verdad, quizás podría buscar otro término, si no es esa la pregunta, yo creo, ¿no? O sea, como uno le quiera llamar, cananismo, sionismo, legitimidad del Estado de Israel, yo creo que no es la pregunta más relevante, o sea, el nombre que uno le ponga. Es si uno generaliza a toda una religión, a todo un pueblo, a toda una filosofía de millones de personas, si uno hace ese tipo de distinciones, si entiende la diversidad de posiciones y miradas. Lo mismo pasa a propósito en otros lugares del mundo. Hay una tensión similar con el Islam y el islamismo, ¿no? La ultraderecha en los países europeos tiende a asimilar a todo el Islam y a todos los musulmanes con el islamismo y con las corrientes fundamentalistas, ¿no? Y evidentemente es un error y un horror, digamos. Eso es simplemente inaceptable.
Sí. Ahora, en Chile ha tenido cierta resonancia. Hay una carta firmada por 200 figuras que se definen como progresistas y de origen judío, que ha tenido bastante resonancia. No sé si tú la firmaste, si te
No, no, no
consideraron
la firmé.
suficientemente progresista como para firmarla.
Ya, pero por favor, no me contactaron. No sé por qué, pero no me contactaron.
Pero la ha firmado mucha gente. Y como comentábamos ayer, esto además dentro del Partido Comunista, por lo menos del Partido Comunista Chileno histórico, tiene complicaciones, porque lo decíamos ayer, en el Partido Comunista Chileno hay un ingrediente de intelectuales judíos que ha sido muy importante en su historia. Alejandro Lipschitz es un caso, digamos, pero hay muchos otros. Volodya Teltem es otra figura muy conocida, pero hay muchos otros. O sea, uno de los ingredientes del Partido Comunista Chileno fue un grupo de intelectuales judíos, muchos de ellos que venían de Ucrania y que formaron parte de la dirigencia del Partido Comunista junto a la tradición de obrera, de dirigentes obreros, sobre todo de la minería y qué sé yo, que ha sido otro ingrediente muy importante del Partido Comunista. Pero entonces este ataque, esta cosa antisemita, toca una cuerda complicada dentro del Partido Comunista chileno. Yo creo que se metió en un problema, Jadwe, aquí. Se metió en un problema dentro de su propio partido, aparte del tema general, digamos, ¿no? Y por eso la reacción de Carmen Hertz y la cantidad de nombres que ella ha dado, de figuras vinculadas al Partido Comunista y que han sido importantes. Entonces, la idea de que no se puede ser, claro, ahí viene la duda, no se puede ser sionista y de izquierda, no se puede ser sionista y de izquierda, esa es la idea, digamos,
O
chuta,
sea,
pero
se
el
tiene que
sionismo.
ser, o más bien, necesariamente, si tú eres sionista, eres de derecha.
Bueno, eso
Eso
no
es
es
lo
así,
que,
eso no
claro.
es así, no ha sido así. De hecho, bueno, como decía Nomo hace un momento, el sionismo es más bien un movimiento que surge de la matriz socialista, un socialismo democrático, y cualquiera que ha estado en Israel ve eso. Bueno, los kibbutz son una pequeña minoría, pero representa eso, y ese fue un poco el ideal fundacional, de alguna manera. Entonces, sostener de que el sionismo en su origen, en su raíz, sería de derechas. A mí me parece que eso no es así. Distinto es que haya alguna vertiente, alguna figura de derecha dentro de esa corriente, pero la matriz ha sido más bien de izquierda. Eso es lo que me parece a mí. No sé si tú estás de acuerdo o no.
Sí, o sea, al menos en sus orígenes y en su llamada había una versión liberal, que es la de Theodor Herzl, que estaba muy inspirada por el caso Dreyfus en Francia, a propósito. Pero, a ver, Hay dos discusiones efectivamente distintas. Primero es cómo uno define sionismo, porque si uno lo define sionismo como lo mismo que el cananismo, que es esta vertiente de ultraderecha, nacionalista, claro, efectivamente eso es contradictorio con ser de izquierda, pero hay muchas corrientes distintas de sionismo, y es más que eso, porque no es coincidencia que la Unión Soviética haya votado a favor de la conformación del Estado de Israel en su momento. Y en los años 50, la enorme mayoría de la izquierda no era antisionista. Esta como división entre la izquierda y la derecha en torno al conflicto de Medio Oriente se empieza a dar en los años 60 y sobre todo a partir de la Guerra de los 6 Días, en 1967. Y en cualquier caso, yo creo que esa es una discusión legítima. Yo no creo que todo, o sea, yo creo que puede haber personas judías o no judías, sionistas o no sionistas, eso me parece que es legítimo dentro del debate político democrático. El problema es la generalización, el problema es, digamos, la reducción al absurdo de decir que cualquier persona que es judía no puede ser de izquierda, que es factualmente falso. O sea, en Chile quizás no está tan clara esa imagen. Argentina, por ejemplo, el estereotipo de persona judía es de izquierda. O sea,
Pero claro, bueno,
hay un comediante.
tendríamos que partir por Marx.
Bueno, claro, y uno
O sea,
encuentra además de toda la diversidad de las izquierdas y judíos de la historia, porque hay judíos de izquierda agnósticos, ateos, más creyentes, de izquierda más revolucionaria, más democrática, más progresista, más moderada, más radical, igual, no sé, Adorno, Walter Benjamin, Marx, Trotsky, no sé, uno podría hacer un listado eterno entonces es realmente ridículo. En fin, por eso la frase, mira, nunca la vamos a ver, pero yo creo que sí, que en su intimidad, no creo que Jado haya esté contento con la frase con la que terminó jugándosela en ese debate, pero en fin, yo creo que
ahora,
expresa
yo creo que él
una
se refería más
sensación, una
bien,
emoción que tenía.
él se refería más bien al sionismo en todo caso, pero como estamos viendo, como es
Lo
claro,
echó todo en el mismo saco.
claro, y
Claro.
además el sionismo es básicamente y ha sido tradicionalmente y es en su fundación un movimiento con una fuerte orientación de izquierda democrática. Entonces no. Oye, pero esto está teniendo además repercusiones de distinto tipo. Acaba de caer la presidenta de Harvard.
Así es, tal cual.
Que es una cosa bien impresionante, bien inusual. Y claro, en el caso de ella, hay también una acusación de una suerte de, no sé si de plagio, pero algo parecido, una falta de citas en su tesis. Hay un tema que se ha investigado y hay una, digamos, de alguna manera un tema paralelo que tiene que ver con eso, con que no citó suficientemente bien o con la suficiente claridad una serie de autores en su tesis y en otro trabajo más. Entonces, hay ese otro ataque, esa otra línea de ataque, pero ambas cosas, digamos, están relacionadas.
Sí, pero para hacer el recuento, porque no sé si todos conocen la historia, lo que ocurrió fue que, a ver, en los últimos meses, a partir del atentado del 7 de octubre, han habido distintas manifestaciones y protestas y en el mundo, o se ha ido polarizando
Sí, el efecto franja de
en torno a lo
Gaza
que ocurre.
que en todas partes.
En todas partes.
Claro. Y entre esas cosas han habido, obviamente, también manifestaciones violentas. Y en particular en los campus universitarios es mucho más el apoyo a la causa palestina, mucho más fuerte. En el contexto estadounidense además hay como un contraste bien fuerte entre la población más joven y los más viejos. En general los más jóvenes tienden a tener una visión más positiva, digamos, de la causa palestina y la gente más vieja de la causa israelí. Pero en el caso de los campus, una de las controversias que ha habido momentos básicamente bordeando en la violencia, digamos, entre estos distintos sectores, entre estos grupos. Y las presidentas de tres universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, de tres universidades de la Ivy League, Harvard,
El MIT,
MIT y
Pensilvania.
Pensilvania, fueron como invitadas, bueno, fueron interrogadas, digamos, frente a una diputada que le hizo una pregunta, una parlamentaria,
Yo quiero hacer
y básicamente le preguntó.
paréntesis. Tres presidentas de universidades más prestigiosas, mujeres, interrogadas
Sí,
por una
sí.
diputada representante de Nueva York, mujer.
Mujer.
Ya. Sigue, sigue nomás. Sigue nomás.
Bueno, y ella le hace una pregunta Yo no, pues nunca lo vamos a saber, pero yo sospecho que la pregunta era un poquito una trampa, porque básicamente la primera pregunta que le hace es si llamar al genocidio de judíos viola o no el reglamento de conducta de su universidad, ¿eh? Pero yo creo que ella esperaba que esta presidente iba a responder, obvio que viola ese reglamento, y a paso seguido preguntar, ah, pero entonces, ¿acaso llamar a la Intifada no es también una forma de llamar a un genocidio? Yo creo que esa segunda parte es bastante más discutible. Pero no llegó a la segunda parte, porque en la primera parte, cuando le pregunta, bueno, pero llamar al genocidio judío contraviene el reglamento de conducta de sus universidades, ninguna de las tres fue capaz de decir, sí, contraviene al reglamento. Y en vez de eso, se dieron mil vueltas para decir que depende del contexto, que no es evidente. En análisis que, o comentarios que he visto posteriormente, al parecer el tema es que no apoyaban, no querían decir abiertamente que sí, porque eso lo exponía a demandas, que en Estados Unidos es muy común en las demandas
Obviamente.
civiles y todo ese tipo de cosas.
Es que yo creo que
Pero
además la
imagínense lo.
filtración de esa discusión, de esa pregunta, de esa se hace muy, está muy cargada también, ¿no? Porque expone más bien a las tres presidentas como si no se hubieran querido jugar, por decir eso, por lo mismo que está diciendo Noam, que no, porque se exponían a demanda, etcétera. Pero a mí me gustaría saber la verdad real, cómo fue ese diálogo, porque todo esto es tan delicado que con el cuento del tío podemos llegar a cualquier parte, ¿no?
Pero ya han caído ya dos de ellas, ¿no?
Sí, pues. Pero no es pública, entiendo yo, no ha sido pública esa sesión.
No, pero lo que sí también creo que es un fenómeno relevante para mirar con ojo son las tensiones en las universidades, que en Estados Unidos se ha vivido con mucha fuerza, pero ha pasado en otros lugares. Y este es un tipo de tensión, el conflicto palestino-israelí en general y lo que ha pasado por el 7 de octubre, que tiene mucha, mucha fuerza en los campos universitarios. Es interesante porque yo creo que es un conflicto que sobre todo se vive con mucha intensidad en el espacio universitario, quizás más que en cualquier otro espacio, fuera, digamos, de Medio Oriente. Y yo creo que se ha ido volviendo como un espacio parteaguas, identitario, fuerte, o sea, de tensiones que todavía no ha ocurrido así en Chile, yo creo que por la distancia y por distintos motivos, pero es un tema que en los campos universitarios permanentemente vuelve a la palestra y ahora último ha generado un montón de tensiones. Y no es una pregunta fácil, ¿cómo se administra esto, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos lo que han planteado es que el problema no es haber permitido o sea, haber dicho que es permisible hablar de estos temas, sino que el problema fue haber censurado otros temas, ¿no? O sea, para explicar, o sea, las universidades en Estados Unidos en general han devenido como instituciones muy cuidadosas de no ofender, ¿no? Hay una preocupación muy fuerte de no ofender a distintos grupos marginados en general en la sociedad. Y lo que sienten algunos es que cuando se trataba de este tipo, de este conflicto no había la misma actitud, pero la respuesta no es que habría que haber tenido la misma actitud, sino que los campos universitarios deben ser espacios de muchísima libertad de expresión, se permitiera decir casi cualquier cosa. Yo no estoy seguro si estoy de acuerdo con eso, porque tampoco creo que, yo creo que hay un límite, ¿no? O
Qué
sea, hay algunas
compleja
cosas
la
que son
discusión.
inaceptables.
Sí, pero en fondo la
Exacto.
acusación es que había una especie de doble estándar,
Esté
o sea, era
claro.
una hipersensibilidad para ciertos temas
Respecto de un lado y no del otro.
de ciertos grupos humanos y respecto de los judíos, la idea de que, bueno,
Era más
en aras
severa.
de la libertad de expresión se puede decir cualquier cosa sobre ellos. Entonces, esa tensión es la que está anidada hoy día en los campus y efectivamente el tema de la libertad de expresión en los campus es el tema, hasta dónde llega,
Sí, pues
digamos, ¿no?
vamos a volver al mismo tema de siempre. ¿Qué es
Sí,
lo que está permitido?
y dónde están los límites,
Sí.
y esto de, bueno, es que eso sería ofensivo para un determinado grupo, digamos, bueno, pero ¿y hasta qué punto eso, ese
Coarta la
argumento
libertad de
puede coartar
expresión
la
porque
libertad
es
de expresión?
ofensivo. O sea, además que en una sociedad donde hoy día la posibilidad de sentirse ofendido o de hacer sentir ofendido a alguien es altísima. O sea, lo pongo como ingrediente,
Claro, claro.
es muy complejo. Bueno, mucho que hablar entonces de este tema. Noam Tittelman, muchísimas gracias por esta conversación en este martes, no, perdón, miércoles de Terapia Chilense. Estoy confundida con el feriado
En el feriado del
del
lunes.
lunes. Que estén los dos muy bien y les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrolla tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. No se vaya de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.